Bien, si tienes Biblia, sí agradecería que tuvieses en cualquier formato, me da igual, y cualquier versión, me da igual. Háblela por el profeta Amós. Es un poco más largo que Joel, que vimos la semana pasada. Y vamos a orar. Y Señor, queremos pedirte que tú bendigas este tiempo donde estudiamos este libro. Y las palabras que están puestas allí, que sepamos interpretarlas y aplicarlas y quizás sacar algo de muchas cosas que están ahí escritas, algo de lo que tú quieres enseñarnos, de lo que tú enseñaste a tu pueblo y cosas que podemos aplicar para nuestras vidas. Pedimos que de alguna manera sea tu espíritu quien hable a nuestros corazones y al mío primero. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Amós. Para empezar, el libro de Amós, Amós significa carga o cargador. O sea que ya de entrada empezamos mal. Porque cuando uno lee los profetas menores, yo no sé si os pasa que los profetas menores son muy, suena como muy desagradecidos porque están todo el rato dando, o sea, que como te echan regañinas todo el rato, están todo el rato regañando. Y literalmente al ser profetas, lo que estaban haciendo es regañar, pon esa palabra, pero lo que querían es hacer despertar a un pueblo que estaba dormido, que se había apoltronado, ya se había acomodado a una situación donde tenía absolutamente todo, en algunos de los casos tenía todo de todo, económicamente todo de todo, y estaban sentados y se estaban olvidando de lo más importante. Entonces Dios enviaba personas para dar toques a su pueblo. Cuando nosotros lo leemos todos seguidos y nosotros decimos, bueno, mira, esto está escrito para nosotros, pues parece que la Biblia es un libro que está escrito solo para regañarnos y castigarnos. Y entonces se nos quita la gana de seguir leyendo la Biblia. Pero mira, todos los profetas menores, o la mayoría, que empiezan con palabras muy duras, en este caso Amós es un profeta que usa muchos gráficos y muchas ilustraciones y todo, pero dice palabras muy duras, en ese caso dice la verdad. Es muy tajante y vamos a ver que hay una parte que parece que digo, bueno, hay solución, pero de ninguna forma. Todos terminan con una luz de esperanza. Al final, todos dicen, pero va a haber una restauración de todo esto. Estamos mal, ¿bien? Pero va a haber una restauración de todo esto. Bueno, nosotros tenemos que leer los profetas menores desde el punto de vista de la restauración que ya ha llegado. Porque la restauración y la renovación es Jesucristo. A través de la cruz todo cambia. Cuando tú lees el profeta menor, no tienes que leerlo desde el Antiguo Testamento sin Jesús, sino desde el Nuevo Testamento con Jesús. Y las cosas cambian. ¿Quiere decir que ya no hay pecado? No, no quiere decir nada de eso. ¿Quiere decir que lo que dice el profeta es obsoleto y no sirve? No, no quiere decir nada de eso. Quiere decir que nosotros ya no estamos condenados como puede ser que podían estar los del Antiguo Testamento, porque nosotros estamos leyéndolo a través de la cruz. La cruz nos salva. Entonces, es leer estas palabras que son, como dice el pobre Amós, carga o cargador, bien, aquí ya viene Amós, ya me imagino, cuando veían venir Amós ya viene. Bueno, ya viene, ya va a echarnos la charla. Ya no es como que va a caernos una losa, sino de dentro de esas palabras tenemos que mirar qué cosas de mi vida yo puedo mejorar o cambiar, pero ya disfrutando de lo que tengo con Jesús. ¿Entendéis un poco eso? No leas los profetas menores como diciendo qué malo soy, qué malo somos, qué desastre, vaya Dios que más, no sé, todo el rato me quiere estar pegando por todos sitios. Al revés, léelo a través de Jesús donde está diciendo Dios, mira, va a haber una solución. Estáis así, pero va a haber una solución. La solución la pongo yo, no la pones tú. La solución va a ser mi hijo y es Jesús. Y la solución pasa por la cruz. Si nosotros entendemos eso, cuando leas los profetas menores, los leerás con otros ojos. Sí con ojos de poder cambiar cosas en tu propia vida, pero no con ojos de salir con una carga o con la mochila más llena de qué malísimo que soy, qué malísimo que soy, qué malísimo que soy. Pues mira, sí, sí somos personas malas, pero Jesús nos ha hecho buenos. ¿Vale? Sí teníamos un corazón oscuro, pero Jesús nos lo ha limpiado y lo ha convertido en un corazón distinto. Y eso hace que no nos atasquemos en las cosas que nos van mal, porque tenemos la solución ya. Bien. Si no entiendes esto, es posible que a lo mejor no hayas decidido dar el paso de creer en lo que Jesús ha hecho y disfrutar de lo que Jesús ha hecho en la cruz. Vale. Esto no quería decirlo, pero ya lo he dicho. Mira, Amós, hay una de las... Cuando lees Amós, uno le intentan callar, porque a los profetas siempre les callan. A las personas que dicen, mira, estás pecando en esto, siempre dice, tú cállate, tú quién eres para decir esto. Pues Amós dice, yo no soy profeta, ni era de descendencia de profetas. Quiero decir que no tenía calidad de profeta, no era como de dinastía de profetas y entonces viene este... Era sencillamente, se presenta así, Amós era un pastor y que profetizó acerca de Israel, y luego un poquito más adelante, en Amós 7:14, dice, pues fíjate que no soy ningún profeta, ni tampoco mi padre lo fue. Me gano la vida cuidando ganado, cosechando higos silvestres. Entonces, fíjate, ya para empezar allí, cómo Dios utiliza a personas sencillas para hacer despertar a su pueblo. ¿Cómo Dios puede utilizarnos a nosotros, personas sencillas, para poder despertar a las personas que están al lado? A veces podemos decir, bueno, esta tarea es del pastor, que lo haga el pastor, que es el profesional, que a veces me han dicho que soy profesional, y la verdad es que la forma más fácil de fusilarme es decirme que soy profesional. Eres pastor profesional. Digo, cuando me dicen eso, es que me pegan un tiro. Digo, yo quiero ser pastor vocacional, me entendéis bien, ¿no? Y si quitas lo de pastor, estoy a gusto, ¿bien? Cristiano, cristiano. Andrés, cristiano. Y ya está, punto, ¿vale? Pero Dios utiliza a las personas. No necesitamos que tengan un currículum perfecto para decirnos grandes verdades. Y Amós era así. Y Amós se presentó así. Pero cuando empiezas a leer a Amós, la verdad es que pelos en la lengua no tenía. Y lo que tenía que decir lo decía. Y lo que dijo eran cosas que estaban ocurriendo realmente en el pueblo de Israel. Vale, los profetas menores, déjame solo introducir así, no son libros que van ordenados históricamente. Mira, va primero este, luego... Es como una mezcla, lo que pasa que en la Biblia tiene que estar ordenados de alguna forma. Y nosotros estamos más o menos aquí. Vale, estaba reinando Jeroboam II y aquí está el profeta Amós. Bien, más o menos en esta fecha vino, en esta fecha profetizó que todo se iba a ir al garete o que el pueblo de Israel iba a ser cautivado, llevado preso por otros pueblos, y justo 40 años después es apresado, es cogido preso. Un pueblo libre y rico acaba siendo un pueblo preso. Eso ya de entrada, eso traducido a nuestras vidas, nosotros que podemos ser personas libres y ricas, y a lo mejor no ricas de dinero, sino ricas de que no nos falta de nada, o ricas de que tenemos muchas cosas positivas. Es que el simple hecho de tener a Dios ya para mí es algo muy positivo, de poder enfrentar la vida de una forma totalmente distinta. Podemos llegar a ser presos de muchas otras cosas, porque nos abandonamos, nos dejamos, o sencillamente no hacemos tanto caso a las cosas que nos están diciendo. Vale, estamos en esta etapa de la historia. Bien. Aquí está, luego os mando, hay un vídeo que os lo mandaré a los grupos caseros y si lo quieres me lo pides. Si tú buscas en YouTube, pones Amós, nada más, plin, enter, te va a salir un montón de cosas y el papelito que tenéis, que ahora lo miraremos, hay un vídeo donde te resume todo el libro de Amós en 8 minutos de una forma muy sencilla. O sea, a mí me ha gustado un montón. Quiero decir que os va a gustar a todos, con dibujitos, con explicaciones, todo. Y lo puede entender todo el mundo, casi todo el mundo. Y si no, pues para eso están los grupos caseros. Aquí está Jeroboam. Me encanta del vídeo, del que hace el vídeo, el dibujo, que mira cómo pone a Jeroboam. ¿Cómo estaba Jeroboam? Jeroboam estaba lo más cómodo de lo más cómodo. Estaba, y realmente Jeroboam había conseguido conquistas muy importantes y había hecho pasos muy importantes para el pueblo de Israel. Ya eran pueblos divididos, Judá e Israel, pero ya había conseguido cosas grandes. Es que tenía de todo. Era como un rey de reyes, de yo estoy aquí, soy ¿qué más necesito? Vale, pues entonces de repente viene un pastor de la nada y dice, mira, Jeroboam, hay algo que necesitas. ¿Y qué es? ¿Qué es? Lo que necesitas es a Dios. Pero si yo tengo a Dios, no, tú tienes miles de dioses. Y Jeroboam había cometido el error de que dentro de todas sus riquezas, de toda su posesión, de apoltronamiento en el sofá bien cómodo, con todo lo que tenía, con todas las cosas que pasaba, que estaba dejando de lado realmente al que le había llevado y le había puesto en esa posición, confiado otra vez en sus propias fuerzas, como muchas veces confiamos nosotros en nuestras propias fuerzas, en vez de confiar en quien te había puesto allí. Apuntando un poquito más, vale, esta diapositiva voy a animar a que la saquemos siempre para que sepamos. Aquí están los profetas, como veis están todos dispersos por la historia, y aquí tenemos al nuestro, Amós, bien, más o menos lo mismo, es otra fuente, pero coincide la fecha, uno se ha copiado de otro o están los dos de acuerdo. Bien, y aquí es cuando ocurre la caída del Reino del Norte. Bien, aquí. Justamente profetizado por Amós, mira, esto va a ir a la ruina. Va a venir otros pueblos y os van a destronar. Ahí estaba Jeroboam sentado diciendo, ¿quién va a venir a quitarme a mí aquí el trono? Que yo soy el que mando y que tengo todo. Pues vinieron otros pueblos y los deportaron y los llevaron a la esclavitud. Vale, este es el libro de Amós. Ya con esto lo leemos, ¿lo entendéis? Vale, quien me diga que sí es mentiroso, o sea que no peques, por lo menos el domingo y en el culto. Miente fuera, bien. Bueno, pero cuando veas el vídeo, que lo vas a ver en tu casa enseguida, en cuanto llegues, porque los nervios no te van a dejar ni siquiera comer para ver el vídeo, entonces vas a ver que todo el vídeo empieza aquí. Empieza aquí. Y empieza aquí, y va explicándote cómo se divide Amós en tres secciones. Dentro de estas tres secciones llega hasta un punto donde dice el mensaje central de Amós es dos palabras, justicia y juicio. Y no justicia y juicio de parte de Dios, sino de las relaciones humanas. Resulta que el pueblo de Israel había abandonado a sus propios hermanos y estaba abusando de sus propios hermanos, cogiendo a los propios de Israel y haciéndoles esclavos de ellos mismos. Y Amós dice, esto es inaudito, si no quiere Dios, ¿cómo vamos a esclavizarnos nosotros? ¿Cómo vamos a estar nosotros comprándonos y vendiéndonos y tratándonos mal, incluso despreciando al pobre? Que eso en el Antiguo Testamento está muy castigado. El cuidado del pobre es algo que se tiene muy en cuenta. Y aunque pensemos que el Antiguo Testamento es duro, es frío, no calcula nada, es al revés. Es muy cuidadoso, tanto de la mujer, aunque digan que no, como de las personas necesitadas, pobres, como de los huérfanos, como de las personas enfermas. Es muy cuidadoso de eso. Entonces, ellos estaban abandonando eso. Los ricos estaban haciéndose más ricos y los pobres más pobres. Vaya, hombre, estamos en el siglo XXI. Los ricos más ricos, los pobres más pobres. Y luego dice, y esclavizando a sus propios hermanos. Pues lo que está pasando hoy, esclavizando. Aunque te paguen, muchas veces nos convertimos en esclavos de las personas que nos pagan. Va, sino que parece política esto, pero no es política, es así. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Déjame señalar algunas cosas. Vale, aquí vemos que se divide un primer bloque, un segundo bloque y un tercer bloque. Todo esto, como lo vas a estudiar bien tú, leer bien, vas a poder sacar conclusiones. Cosas que me llaman un poco la atención, antes solo de mencionar una idea con las que os vais a ir. El pueblo de Israel empezó a servir a otros dioses. Esto se repite en todo el Antiguo Testamento, constantemente en todo el Antiguo Testamento. Incluso cuando Moisés subió a por los 10 mandamientos, ni siquiera aguantaron un poco, que cuando bajó la primera vez ya habían hecho otro ídolo, otro dios. Y desde el principio, es como que el pueblo de Israel desde el principio buscaba otros ídolos y otros dioses. Entonces yo quiero asemejarme un poco, digo, bueno, si están hechos de la misma materia que yo, si estamos todos hechos de la misma materia, ¿no será algo con lo que tengamos que tener cuidado siempre nosotros en nuestra vida? Que es muy fácil enseguida hacernos otros dioses y otros ídolos y sustituir o dejar un poco a Dios de lado, buscando la solución con nuestras propias fuerzas o con nuestra propia manera de pensar. Y el Dios que más lucha contra Dios, que lo he dicho muchas veces y lo digo, es el dinero. Si yo tengo dinero, estoy bien. Si tengo dinero, los problemas parece que son menores. Incluso no existen, porque tengo dinero. Jeroboam tenía un montón de dinero. Entonces, es como que ese Dios, dinero, está ahí y eso es lo que me da a mí calma. Y eso es lo que me da a mí paz. Y pueden pasar muchas otras cosas, pero tengo dinero. Lo que pasa con eso es que se nos olvida que dentro de nuestra propia vida hay un área que no podemos descuidar ni olvidar, y ese es el área espiritual, y es nuestra relación con Dios. Tú puedes ser, estar casado, felizmente casado, tener tus hijos, felizmente tus hijos, todo va bien, todo de maravilla, todo, todo, todo. Si descuidas tu área espiritual, algo te falla. Algo va a fallar. Algo te está fallando. Y es más, si no falla nada y no le das importancia, peor todavía, porque algo más está fallando. Cuando dicen, bueno, hay que ir los domingos a la iglesia. Vale, nosotros no somos machacones con eso. Si no vienes un domingo porque te vas al campo, pues disfruta del campo. Pero sí hay que relacionarse con los hermanos. Sí hay que tener contacto con la congregación. Que no nos dejemos de congregar, porque de esa forma tú estás cultivando tu área espiritual. Que donde más cómodamente la vas a cultivar es en la iglesia. No es fuera. No es hablando en el trabajo con gente que no cree y tú intentando pelear con todos o yo qué sé, o callado con, sin decir nada. Es entre con gente que cree lo mismo que tú. Necesitamos alentarnos, levantarnos y todo. El pueblo de Israel estaba olvidando eso. Y dice que estaba siguiendo a dioses que, como vais a ver el vídeo, sabréis qué dioses son. Bueno, uno siempre está el dios de la fertilidad, muy relacionado con todos los dioses que tienen que ver con lo erótico, con todo, muy, muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Y incluso el pueblo de Israel, es que llegaba el caso de que al adoptar otros dioses caían en el, voy a decir, error, de pensar que los rituales sexuales antes de ir a adorar a Dios eran necesarios. Digo, ¿están ciegos o qué? ¿No ven que eso estaba mal? Estaban cayendo en lo más profundo de más profundo de coger otros dioses. ¿Y de quién se estaban olvidando? Se estaban olvidando de Dios. Se estaban olvidando de quien les había puesto allí. Empieza el profeta Amós. Y solamente para que veamos un poco quizás las durezas o la situación del pueblo de Israel y de los pueblos que rodeaban a Israel. Porque si empezamos y miramos a Amós, dice en el versículo 3, así ha dicho Jehová, mira, por tres pecados de Damasco y por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Vale, dices, bueno, eso Damasco, que eran muy malos. Pero en el 6 dice, por tres pecados de Gaza, por el cuarto no revocaré su castigo. Si vas al 9, por tres pecados de Tiro, por el cuarto no revocaré su castigo. Si vas al 11, por tres pecados de Edom, por el cuarto no revocaré su castigo. Si vas al 13, por tres pecados de los hijos de Amón, por el cuarto no revocaré su castigo. Bueno, entonces, Amós era carga, ¿no? Se está poniendo un poco cargante Amós, con todo esto. Porque está diciendo, mira, ya he soportado tres, el cuarto no lo soporto. Es como que no hay solución. El cuarto no va a haber solución. Entonces empieza el libro de Amós y empieza diciendo, mira, estáis muy mal. Es que estáis desobedeciendo totalmente a Dios. Dios tiene misericordia tres veces. La cuarta, no. Ojo, cuando leas esto, piensa que estamos viendo todo esto a través del Nuevo Testamento y a través de la cruz, que ahí la misericordia de Dios adquiere todo un volumen mucho más grande, ¿bien? Pero aquí, en este caso, es como que estaban tomándose a Dios a la ligera. Pero sigue y dice el 2:1, por tres pecados de Moab, por el cuarto no revocaré su castigo. Y dice el 4, por tres pecados de Judá, ya estamos metiéndonos en esto, por el cuarto no revocaré su castigo. Pero dice el versículo 6, por tres pecados de Israel, por el cuarto no revocaré su castigo. Y entonces se centra en Israel, para en Israel, y empieza a hablar de las cosas que estaba haciendo mal Israel. Mira, solamente pensando en esto. A veces nosotros empezamos a mirar el mundo que nos rodea. Y empezamos a ver, mira, qué cosa más mala el mundo que nos rodea, qué pecadores que son. Y si tú ves, Amós empieza, mira, empieza con los de fuera, con los de fuera, con los de fuera. Qué malos que son, qué malos que son, qué malos que son. Pero cuando empiezas a leer, a leer, a leer, al final Amós termina en Israel. Y dice, y tú, Israel, que tendrías que saber quién es Dios y tendrías que obedecer a Dios y que has disfrutado de todo lo que Dios te ha dado, eres igual que los demás. Y si me apuras, eres peor que los demás. Porque cuando Amós empieza a hablar de los pecados, donde más se explaya y donde más se centra es en Israel. Esto me vinieron algunos versículos, pero esto quiero pasarlo así un poco rápido. Cuando Pablo habla a Timoteo, dice, Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de los que enseñas. Pablo está diciendo, mira, Timoteo, no le está diciendo, regaña a todos y enseña a todos lo que tienen que hacer. No, Timoteo, tú haz las cosas bien, lo que tienes que hacer, hazlo bien y luego enseña. ¿Entendéis un poco? Es como decir, Israel, pórtate bien, haz las cosas bien y luego mira todo lo demás. Aquí, Timoteo, pórtate bien. Gálatas 6 dice, hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, por lo tanto, si descubren a alguien que ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. No tengan cuidado, pero tengan cuidado de no ser tentados y de hacer lo malo. Vale, dice, vosotros que sois espirituales y que sois guiados por el Espíritu de Dios, haced las cosas bien. Y si alguien hace mal, pues lo corregís espiritualmente, pero ten cuidado porque tú eres igual que el otro. Tú eres igual que el otro. Primera de Corintios 10:12, por esto que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. ¿Vale? Cuidado, cuidado, porque cuando leemos los profetas y empezamos a leer Amós, que habla sin ningún problema de las cosas que estaban pasando, cuidado que no estemos pensando, no, pero esto eran ellos que eran muy malos. ¿No? ¿Y yo? ¿Entiendes? Entonces, cuando hablamos de Dios, primero nos examinamos a nosotros mismos y luego arrancamos. Vale. Ahora despiertas. Y escucha. Lo único que creo que me gustaría que saliésemos de aquí pensando. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Totalmente, no. Lo tenía entre todos sus dioses, pues había uno que era Jehová. Ahí estaba. Pero es que Jehová no quiere compartirnos con nadie de nada. No, a Jehová no le vale, a Dios no le vale que lo tengas en el pedestal ahí, Dios y todos los demás. No. Es quitas todo y pones a Dios y ya está. Y tienes todo lo que necesitas. Eso es la relación que quiere Dios con nosotros. Nuestra tendencia, si no tenemos cuidado, va a ser en la estantería nuestra religiosa es poner a Dios un poco grande y luego muchas más cositas. Que no nos damos cuenta, pero que ahí están cositas que nos dan seguridad, cierta certeza de que estamos bien, cosas así. No, no, quitamos todo y ponemos Dios y ya está. El pueblo de Israel en ese momento estaba recibiendo señales de parte de Dios. Mira, te ha pasado todo esto. Yo he hecho todo esto. Yo te he hecho pasar situaciones difíciles. Yo te he hecho que las cosas estas vayan así. Y tú no me estás haciendo caso. Si miras el capítulo 4, que sí necesito que lo tengas. El capítulo 4, en el versículo 4, a mí, en mi Biblia, viene un título que dice, aunque castigado, Israel no aprende. ¿Vale? Y yo digo, bueno, vamos a quitar castigado. Piensa en las situaciones malas que hay en tu vida, en las cosas malas por las que estás pasando en tu vida, todas las cosas que te amargan, las que no te dejan dormir, lo que sea, que todos tenemos situaciones que son malas. ¿Vale? Versículo 6. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Vale? No hubo comida en los pueblos. Y dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Por qué no tenían pan? ¿Para que pasen hambre? No, la idea de Dios era, vale, yo te quito el pan, pero es que quiero que me mires. Quiero que me mires a mí. Posiblemente Israel le quitaron el pan y empezó Israel a buscar por otros dioses. Voy a buscar por otros sitios a ver que si me sale el pan o lo que sea. Si Dios está llamando, te está diciendo, mira, que te quito el pan para que me mires a mí, para que me hagas caso. Entonces yo pienso, bueno, quizás cuando nosotros tenemos esas situaciones un poco que no nos gustan tanto, que empezamos a mirar a Dios, Dios, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto parece como que no arranca? Entonces a lo mejor sí podemos aprender que estas situaciones ocurren con un propósito. Y dice, mas no os volvisteis a mí. Vale, mira el versículo 8, si me estás siguiendo. Hay otras calamidades, en este caso le falta agua. Versículo 8 al final, con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Miras el versículo 9. También hay escasez de algo, falta algo, es otra señal, otra marca. Mira que Dios te está diciendo algo. Y el versículo 9 al final dice, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. El versículo 10, otra vez escasez, dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. El versículo 11, otra vez otra necesidad, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué quería Dios? ¿Qué quiere Dios de su pueblo Israel? Sencillamente quería que volviesen su mirada a Dios. Que me mires, que estoy aquí. Y el pueblo de Israel mirando por todos sitios, mirando por todas las maneras. Hay maldad en el mundo. Y esa, a veces nosotros decimos, bueno, si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Bueno, la maldad no es producto de Dios. Muchas veces la maldad es producto del propio ser humano. Pero vamos a pensar que Dios quiere que haya sequía. Pues si hay sequía, es para que nosotros miremos a Dios. Porque Él tiene la respuesta y la solución. A veces cuando pasan cosas en nuestra propia vida, en la vida más íntima o en nuestra vida familiar, o las cosas no son como queremos o como hemos pensado y las cosas se tuercen y todo, nosotros empezamos a buscar nuestras soluciones. Bueno, hay que hablar más, hay que hacer eso. Y si hay que hablar menos, y quizás volver la mirada a quien tenemos que volver la mirada, que es a Dios, ¿eh? ¿Vale? Esta semana hablaba con alguien y salió el Salmo 37 por medio. Y el Salmo 37 dice la cosa más clara que puede decir, dice, mira, confía en Dios, haz el bien, estate quieto y Él hará. Y cuando está hablando el salmista allí, la situación, estaba pasando algo que era malo, una situación que es mala. ¿Por qué no paramos y volvemos nuestra mirada a Dios? Está pasando las cosas mal, pues es cuando más necesitamos de Dios, más tenemos que buscar a Dios. Hay situaciones malas en tu vida, a lo mejor son pequeños toques. ¿Han terminado ya? Vale, vamos rápido. Vale, mira, solo para que lo pensemos como cristianos, ¿bien? El mundo es un desastre, que lo cojas por donde lo cojas. Están ocurriendo cosas desastrosas, las cojas por donde las cojas. Bueno, lo que muchas veces cuando ocurre un caos o lo que sea, lo que hacen es abrir una cuenta bancaria y tú echas el dinero y se llena el dinero, que nunca sabes luego al final qué pasa, no vamos a ponernos malos, pues llegará donde tenga que llegar. Esa es la solución humana. Cuando vemos que el mundo es un desastre y que las cosas van muy mal, ¿qué tal si nosotros somos capaces de parar y levantar la mirada y buscar a Dios? Y volvernos a Dios. Y si son pequeños toques como para decir, mira, volveros a mí. Es que yo he hecho todo esto. Es que yo he sido el que he hecho todas las cosas que estáis disfrutando. ¿Por qué no volvemos nuestra mirada a Dios? La idea de volver en el hebreo es empezar desde el principio. Y si yo empiezo desde el principio, empiezo en Génesis. Y si empiezo en Génesis, empiezo todo, que parece película muy bonita, Adán y Eva saltando por el jardín con todo, cómodamente, con todo, y entre ellos estaba Dios. ¿Y por qué no volver a ese principio? Volvemos al principio. Con Cristo es muy fácil volver al principio. En Amós encontramos uno de los versículos que muchas veces usamos, 5:4. Y con esto termino. Y así dice Jehová a la casa de Israel, después de explicarles todo lo mal que estaban haciendo, todo lo que se habían desviado, todo lo erróneo que estaban haciendo, dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel. Quitamos eso para que sea más personal. Así dice Jehová a la iglesia de Chamartín. Y si eres visita, eres de Chamartín ahora. Y ahora, también más personal, dice, así dice Jehová a Andrés, y pones tu nombre. Búscame y vivirás. Búscame y vivirás. Ya, pero es que la situación mía es muy, muy, muy difícil. Muy difícil, mira cómo estaba viviendo Israel. Búscame y vivirás. Y este vivir no es vivir de respirar y de comer, porque dice, no solo de pan vivirá el hombre. Está hablando de algo más profundo. Algo más que te da un incentivo para seguir adelante, pase lo que pase. Algo que tiene mucho que ver con la relación con Dios. Y buscadme que sea con la misma pasión con que la mujer estaba buscando la moneda perdida por toda la casa. ¿Recordáis la parábola esa? Y con la misma pasión que el pastor dejó las 99 ovejas en el redil y se fue a buscar la otra. si podía vivir perfectamente con 99, la otra que daba igual. No, 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 yo quiero las 100. Con la misma pasión, con la misma pasión, con la misma pasión. Si Amós termina de alguna forma, o el mensaje de Amós, lo podríamos resaltar de alguna forma, es esta. Mira, muchas veces nosotros en la vida buscamos alternativas para solucionar problemas que pasan, cotidianos, pequeños, grandes, grandísimos. La solución no está en que nosotros demos vueltas o busquemos otros dioses. Es sencillamente que levantemos la mirada, que busquemos a Dios de forma apasionada y que empecemos a vivir las cosas que Él quiere para nosotros. ¿Con problemas? Sí, pero con Dios, y Dios plantea las soluciones. Con salidas. Problemas con salidas, seguro. Solo este versículo dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si los buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Amós no era un pesado. Amós tenía un corazón lleno de Dios, y lo que él quería era ver un pueblo que buscaba a Dios. Y tenía un mensaje de parte de Dios: mira, vamos a buscar a Dios y vamos a dejar que Dios trabaje y vamos a descansar en las cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y no, no es un mensaje vacío, y él lo demostró. Dios demostró cuánto vales enviando a su Hijo a morir por nosotros. Vale, vamos a orar. Vas y solamente vas a pensar en el problema más gordo que tengas, en la cosa que más carga, la carga más grande que tengas de todas, y en este momento que la veas como si fuese una pequeña señal que Dios está diciendo: mira, que te he puesto esta carga y este problema para una cosa, para que me busques, para que levantes tu mirada y me veas, y para que vivas. Y vivas no solamente comiendo y viviendo, durmiendo, sino que vivas y espiritualmente vivas, y disfrutes de eso, que es tan real como lo que puedes estar tocando y podemos estar disfrutando. Y Señor, queremos poner nuestras vidas y nuestros corazones de alguna manera en tus manos y en tu presencia. Y te damos las gracias por Amós y por personas como Amós, que de forma apasionada, íntegra y fiel a ti, son capaces de llamarnos la atención sobre cosas tan cotidianas y cosas tan reales. Queremos pedirte por las personas que queremos y que de alguna manera no ven la importancia de una relación contigo, porque hay otras cosas que les llenan más sus vidas. Señor, que tú los despiertes y que tú mandes algún toque para que ellos puedan levantar su mirada a ti. Pero también, Señor, queremos pensar en nosotros y que las cosas que pasan a nuestro alrededor las veamos como pequeños toques de tu parte para que levantemos la vista a ti, te busquemos y vivamos. Gracias, Dios, por ser un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios lleno de verdad. Un Dios que, junto a la prueba, nos da la solución y que la prueba es del tamaño que nosotros podemos soportar. Y queremos pedirte que tú nos ayudes a buscarte de corazón y a disfrutarte de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, la última canción. ¿Vale? Y os animo a que leáis Amós esta semana. Leerlo despacio porque tiene un montón de cosas que sacar. Y que veas el vídeo.